largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Bueno, estamos empezando esta parada democrática y ahora ya tenemos invitados para la parada democrática, que es un espacio que lo hacemos de manera conjunta con el Tribunal Electoral de Santa Cruz, que está teniendo una primera experiencia de singular importancia y tiene que ver precisamente con la elección dentro de una de las cooperativas que hay en Santa Cruz, una cooperativa de agua pequeña y no pequeña, que está sobre la carretera al norte de Santa Cruz y que por primera vez va a ser esta elección, pero con la mirada del Tribunal Electoral. Eso implica todo un proceso que guarda ciertos protocolos. Ustedes lo intentaron hacer, pero fracasaron. Estamos hablando de la cooperativa Cospool y estamos con dos de sus miembros, candidatos también al Comité de Vigilancia.
Yo soy candidato.
Candidato al Comité de Vigilancia.
Candidato a Administración.
Candidato a la Administración. ¿Cuál es su nombre, por favor?
Buenos días, me llamo Víctor Hugo Lera Ticona, candidato al Consejo de Administración Cospool SRL.
Muy buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. También tenemos otro invitado. Por favor, ¿cuál es su nombre? También
buenos
candidato.
Buenos días a la audiencia. Mi nombre es Javier Tintaya Carrillo, encargado de la sección de sistemas del Servicio de Registro Cívico, dependiente del Tribunal Supremo Electoral.
El CERESI.
Exactamente.
¿Y el CERESI qué tiene que ver dentro de esta historia?
El CERESI está facultada para realizar el registro de hechos vitales y el registro biométrico de todos los ciudadanos habitantes de este país.
Y muy importante entonces el trabajo que ustedes van a realizar.
Exactamente, precisamente. Ha sido el trabajo que se ha ido conformando todos estos años, todas estas gestiones para los diversos eventos electorales.
¿Quién está de director ahora del CERESI?
De manera interina está la doctora Janet Sevilla. Fue designada de manera transitoria hasta nueva designación de nuestra cabeza, que es la Sala Plena.
La Sala Plena. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta parada democrática. ¿Cómo va el ánimo, la campaña, si vale el término decir, que se lleva al interior con los socios de la cooperativa? ¿Cuáles son las propuestas, un poco la expectativa que tiene en este trabajo que usted podría realizar más adelante?
Ya, es una campaña con transparencia, una campaña puerta a puerta, una campaña con panfleto, una campaña con perifoneo, llegando al propio socio, al propio vecino. Como actor social que soy de las juntas vecinales 30 años, conozco la necesidad de los servicios públicos y básicos, más conozco la Cospool, que durante 8 años había una dictadura en la cooperativa Cospool, porque habían unos administradores que entraron y no llamaban a asamblea, no informaban a los vecinos, se gastaban la plata de los socios, no respetaban ni la ley de cooperativa, peor su reglamento, ni los estatutos de la cooperativa, ni su reglamento. O sea, era un caos total. Por lo tanto, creo que la participación de la Corte Departamental va a ser muy importante para que estas elecciones sean limpias, democráticas, y para que elijan a la mejor gente, con actitud, con valores, con principios, y sobre todo como actor social que soy de la Junta Vecinal Víctor Hugo Lera, estoy dispuesto a trabajar sin mentirle, sin sacarle, robarle el dinero de lo que le han robado a esta cooperativa. Soy cristiano, tengo la conciencia limpia, quiero trabajar por los 2.700 socios habilitados para votar por el TEC. Por ello quiero trabajar, para que ganemos todo y se acabe la corrupción en Cospool.
Y usted decía 8 años difíciles, era casi imposible interferir en una administración que ustedes califican, usted lo califica como no buena durante tantos años.
Imagínense, de 8 años solamente se hizo una auditoría 2016. Los demás años, no, en toda cooperativa tiene que haber auditoría interna, externa. No se hizo, no se respetaron, no había estatuto homologado, no había. Nosotros hoy ya estamos, vamos a estrenar estatuto homologado, reglamento homologado, con la nueva ley de cooperativa. A nivel nacional, y estamos con todas las leyes nuevas. Esperamos que los socios respondan. Esperamos en el artículo 14 de nuestro estatuto, tienen derecho a voz y voto los socios. Llamamos a todos los socios en la numeral 1 del artículo 37 de la ley de cooperativas, también dice de que tienen derecho a votar. Así que le insto que voten por Víctor Hugo Lera, por la mejor opción para desterrar la corrupción y todo lo malo de esta cooperativa COSPUL.
¿Cuántos son los consejeros que se van a elegir?
Estamos en carrera 12 para el Consejo de Administración, 12, y 6 para el Consejo de Vigilancia. Esperamos que salgan los mejores hombres.
La gente está, los socios están más despiertos para participar, para manejar mejor una cooperativa en caso de tener estas responsabilidades.
Miren, toda mi caminata que personalmente he caminado por todo el Distrito 5, me decían muchos reclamos los socios, me decían de que están tomando agua hedionda, me decían que no hay un informe cuando se muere un socio, no hay un informe adecuado, me decían de que no llaman a asamblea, me decían que hay corrupción como en Cota. Pero yo le dije, ustedes son los culpables, porque ustedes no van a asamblea, no van a votar, ustedes no participan como socios. ¿Quién los eligió a ustedes? Me preguntaban. A nosotros no ha habido asamblea de acuerdo a las normas que hay legales y nacionales, y no hemos sido partícipes para ser candidatos. Entonces, los culpables de que le suba las facturas, los culpables de que no reclamen ustedes cuando le viene una factura alta, son ustedes los socios. Yo se los dije a los socios en mi caminata y espero cumplir con toda esa gente que he visitado en el Distrito 5.
Don Víctor Hugo Lera Ticona, y cuando antes de que usted se anime a ser candidato, ¿cómo hacía? ¿Veía, escuchaba, olía las aguas y todo lo que usted ahora dice que le escucha a los vecinos?
Le cuento la verdad, y la verdad nos hará libre. He asistido, y prueba de ello que tengo en el libro de acta de las reuniones que hizo la COC, que hizo el mismo tribunal, donde he reclamado todo, he reclamado la participación, he reclamado que se haga participar al socio, que hayan elecciones. 3 veces se truncaron las elecciones porque puro demanda. Ahí están gordos los abogados que han recibido por los juicio contra juicio de entre directores. Ex directores salientes. Entonces ha habido una malversación de fondo, había un robo total al socio. Entonces nosotros, el que les habla, incluso fui parte del Tribunal de Honor un año y renuncié porque los estatutos del Tribunal de Honor eran juez y parte, y los denunciados que eran el Consejo de Administración, ellos son los que tenían que aprobar y nunca llamaron. Había otro tribunal que nunca llamaron a la asamblea, porque la ley dice que se debe llamar a asamblea, y son los socios los que tienen que determinar la sanción para los maleantes, para los que roban a la cooperativa.
Está bravo usted, ¿no?
De tantos años en lucha.
Realmente hay situaciones que deben cambiar, sin lugar a dudas, más allá, digamos, de la denuncia, la comprobación, y sobre todo encaminar otro camino, ¿no es cierto?, para nuestras cooperativas. Estamos conociendo tantos hechos de otras más grandes que verdaderamente preocupan. Vamos ahora a continuar en esta parada democrática, porque tenemos a don Javier, el ingeniero Javier Tintaya del Ceresi. Él está con nosotros también acompañándonos, y de pronto uno dice el empadronamiento del REACO. ¿Qué es el REACO?
El REACO es el evento de la elección del referéndum autonómico, uh-huh, y las cartas orgánicas. En esta ocasión, para el mes de mayo, se prevé la aprobación de las cartas orgánicas en los municipios cruceños de Mairana, Comarapa, San, uh-huh, Juan de Yapacaní y Julián. San Julián.
Oh, qué bueno, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántos?
Cuatro municipios donde estamos.
Entonces,
movilizados.
Entonces, en mayo, ¿qué, uh-huh, va a pasar hasta mayo?
En mayo va a ser el referéndum de aprobación de las cartas orgánicas de esos municipios.
Sí. Y entonces, es pues muy importante, le vamos a sacar todo el provecho al ingeniero Javier Tintaya, uh-huh, del Ceresi. ¿En qué consiste el reforzamiento al empadronamiento de ciudadanos y ciudadanas?
Bueno, Para cada evento electoral se publica un calendario electoral. Esto está disponible en la página del órgano electoral plurinacional. En el como actividad 13 se programó el reforzamiento al padrón electoral biométrico. Esto consiste en la inscripción de nuevos inscritos mayores de 18 años que están en edad ya están en edad de votar y ciudadanos que hasta ahora no se han inscrito en nuestro padrón electoral. Esto, de acuerdo al evento electoral, esto va a ser para el caso de los municipios anteriormente citados. También pueden realizar la actualización de su domicilio los ciudadanos que van a participar en estos eventos también.
Esto es muy importante, ¿no? Y precisamente esta palabra que encierra mucho significado, registrarse en el padrón biométrico.
Exactamente.
Es fundamental.
Exactamente.
Hay que hacerlo.
Como ciudadanos mayores de edad, una vez cumplida la mayoría de edad, estamos en el deber de estar registrados para ejercer nuestro derecho ciudadano al voto.
Y uno dice, este padrón biométrico de hace 13 años que no había, el biométrico, no
10 había. Años. 10 años, ya va a cumplir 10 años.
Ya va a cumplir 10 años. Entonces, sí, estaba solamente pensando en estos 13 años de este último periodo gubernamental. Exacto. Ha sido uno de los cambios fundamentales que se han dado, ¿no?
Sí, ha sido un gran avance, ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho para que algo que tenemos de gran beneficio para los ciudadanos, que nos sirve fundamentalmente para identificar unívocamente a una persona de acuerdo a sus rasgos biométricos.
Estábamos atrasaditos, ¿no? Con otros países, ¿hemos logrado un poco nivelarnos o cómo estamos en la región?
Sí, estamos nivelados. Sin embargo, el proceso que ha sido de captura hace 10 años ha sido un ejemplo, un referente para otros países, como hacer un registro masivo de electores, de ciudadanos, con incluyendo la biometría.
Claro que sí, y entonces hay una pregunta también muy sencilla, ¿cuál es el procedimiento para ir realizando este registro biométrico? La gente se estará preguntando.
Bueno, para hacer el registro biométrico, primeramente tiene que la persona tiene que traer su documento de identidad, en este caso es la cédula de identidad original. El ciudadano tiene que apersonarse, primeramente el operador va a hacer el registro de todos sus datos que están en su documento, va a hacer la captura de sus huellas, va a hacer la toma fotográfica y el registro de la firma. Todos estos datos que se capturan van a pasar a nuestros servidores que administran el padrón electoral biométrico,
sí,
para lo cual van a validar y establecer su registro biométrico.
Esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ¿y qué debe llevar uno? ¿Qué requisitos? ¿Qué llevo en la cartera?
Únicamente la cédula de identidad original y vigente.
Es el único documento, el único requisito que se pide.
¿Y cómo?
Más allá de que, por ejemplo, haya alguna elección, algún evento democrático que requiera que estemos ahí en el registro biométrico, ¿cómo ve, ingeniero, esta responsabilidad que tiene que tener el ciudadano de tener todos sus documentos, ¿no? De estar evidentemente registrado. Porque mire, hay casos en los que hay gente que no tiene un registro todavía.
Exactamente.
Bueno, poblaciones indígenas, incluso urbanas.
Exactamente. Bueno, para esos casos donde hay gente que, bueno, ha quedado por alguna razón no tiene su identificación, es un proceso que tiene que seguir. Primeramente tiene que, de acuerdo al caso, hay que primero verificar que tengamos que tenerlo registrado su partida de nacimiento. Se parte por eso, luego se gestiona la cédula de identidad y una vez que ya tiene esos documentos ya puede registrarse en nuestro padrón biométrico.
El padrón biométrico.
Ajá, es un procedimiento, hay que evaluar cada caso que hay, no todos son iguales, son diversos casos que uno que uno tiene que atender en la oficina de registro civil.
Uno siempre como periodista aprovecha las circunstancias, ¿no? Y quiero aprovecharlo y hago un paréntesis, solamente es una curiosidad que tengo, que uno lo viene escuchando y a veces lo ha vivido. ¿Por qué cada vez que hay que renovar el carné de identidad o porque lo perdió el carné de identidad, uno tiene que presentar nuevamente el certificado de nacimiento? ¿Cuál es la lógica? Son 60 pesos que a veces cuesta.
Entiendo. Bueno, la entidad que emite el certificado, digo, la cédula de identidad es el...
Es otra,
sí. El CEGIP.
Sí, sí, entendemos
bueno,
que es otra.
Y como no hubo un periodo de transición, tal vez no estaban todos los documentos, han sido transferidos de la anterior administración y necesitan hacer el respaldo.
Vamos a ir a preguntar porque siempre es eso, claro, porque no cambió nada, digamos, ¿no? Sigue siendo el mismo documento, pero actualizado. Yo no sé en qué se puede actualizar el documento de nacimiento si está registrado. Pero bueno, era una curiosidad, bueno, lo aprovechaba.
Sí, igual me pasó cuando me tocó renovar, igual me pasó.
También
me
pidieron, le pasó. Me pidieron cambiar algunas cosas, ¿no?
Exactamente.
Estamos en la Parada Democrática, estamos hablando con el ingeniero Javier Tintalla del Ceresi, y también tenemos como invitados, seguramente la lluvia, oiga, no los ha traído a sus demás compañeros a esta cita en Parada Democrática. Está don Víctor Hugo Lera Ticona con nosotros, tenía que estar la señora Silvia Angélica González, don Víctor Antonio Céspedes, Percy Roca Céspedes, también Beda Osinaga Cuellar, Miguel Limpias Mercado. Pues ellos son candidatos y candidatas a la elección del Consejo de Consejeras y Consejeros para el Consejo de Administración de COSPUL. ¿Cuántos años tiene su cooperativa, don Víctor Hugo?
La cooperativa tiene como unos, no me recuerdo bien, pero ya están por unos 29 o 30 años.
¿Y usted vecino del barrio desde cuándo?
Yo soy 30 años dirigente de esa zona, vivo, conozco esa COSPUL desde que cuando era nomás en el 4, el kilómetro 4 Humberto Leigue, que está ubicada en el kilómetro 4 y medio al norte, entre quinto y cuarto anillo de la cooperativa.
Así se llamaba, sobre la carretera ahí, el Entrerango, ¿no?
Sí, sí. Me acuerdo siempre. Esa es el único tanque, Anita Leigue.
Anita Leigue. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cuál es la historia de esa cooperativa?
Esa historia fue la señora Anita Leigue, lo que yo conozco es que ella fue que aportó mucho haciendo las solicitudes a obras públicas en ese entonces, que en aquellos años, y a través de su solicitud, de su esfuerzo que hizo esta señora, se formó esta cooperativa.
Sí, y ahí quedó. ¿Cuántos socios son?
Estábamos en 3.800... hoy están en 2.700 habilitados para votar, porque como le cuento, de que como no había rumbo en la cooperativa, hay muchos socios que no se lo actualizó con la nueva ley de cooperativa, que tenían que estar registrados con nuevo código, o sea, no había el cuidado, o sea, había cuidado para hacer otra cosa, menos para poner orden en la cooperativa, y nosotros estamos para poner orden, hacer una buena administración y para que haya calidad y calidad para todos los socios. Con transparencia.
¿Usted es dirigente vecinal?
Yo soy dirigente de la Junta Vecinal, 30 años con la señora Lina Ayala de Hoyos. Conozco la problemática de Santa Cruz, lo de Arroyo, conozco todas las necesidades reales.
¿Sigue la señora Lina?
Sigue viva, sí.
¿Y cuántos? 30 años ya. ¿Y hay elecciones o no hay?
Hay elecciones. Nosotros tenemos nuestra federación de juntas vecinales justamente en la calle Sucre, donde era antes la Cuba. No sé si se acuerda, ahí al frente del edificio Huapay. Ahí tenemos nosotros la oficina de nuestra Federación de Juntas Vecinales, en la cual es lamentable hablar de la junta porque están prostituidas. Hay mucha junta vecinal, cada partido político tiene su junta vecinal y están prostituidas. No se la reglamentó la ley 341, como dice en su artículo 241, 242, quedó pendiente por la Cámara de Diputados, no le dieron bola a esa ley.
Habría que trabajar ese temita,
sí, para que se acabe la prostitución de las juntas vecinales. Como la central obrera era antes dividida entre tres o cuatro, ahora ya es una sola directiva, la COC.
30 años harto sin ser dirigente, ¿no? ¿No hay otra gente nueva?
Mire, desde que yo entré, había un abogado que se llamaba Edil Ulloa, me ganó con 7 votos y con fraude, me ganó. y prometiendo que iba a hacer curso de capacitación, que iba a ayudar a agilizar los papeles de ahí de mi barrio. Sin embargo, cero, ni a su propia madre le puso a sacar los documentos. O sea que imagínense, por eso es que me eligen a mí, porque he hecho una buena gestión. Don parece un barrio residencial mi barrio, tiene pavimento
todo. Voy a ir a visitar, cuidado, sí, que me estás ocheando, voy a acompañarlo a su barrio para ver cómo está su barrio, si está bonito. Oiga, a don Víctor Hugo Lara, Lera es uno de los candidatos, bueno, y así textual la pregunta, ¿cuál es su propuesta para concretar las políticas económicas, administrativas y financieras de la cooperativa?
Mire, mi propuesta para mí es primero, si salgo elegido, hacer un corte contable a la entrada para cortarle la uña a todo. Y cortar las uñas también, que no sigan robando. Segundo, buscar los financiamientos a través de la ONG, Organismo Nacional Departamental, porque de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, el Estado es garante también en el tema del agua, del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que hacer planes, trabajo, POA, para buscar gestión y hacer gestión en beneficio de los socios.
Definitivamente, y para transparentar la presentación, por ejemplo, de esos informes que genera la administración de la cooperativa a requerimiento de los consejos de vigilancia o en asamblea, ¿cómo la van a hacer? Porque a veces hay dos informes.
Como le digo, nosotros venimos conocedor de la cooperativa en todas las asambleas que han habido. Hay dos formas de hacer buena gestión, coordinando con el comité de vigilancia, y la segunda es con la asamblea de los vecinos, porque los vecinos son los que dictaminan si se aprueban los informes, si se aprueban los proyectos, es el socio, es la asamblea por ley. Claro, entonces vamos a respetar las normas, sí.
Bien, San Juan, San Julián, Mairana y Comarapa son las tres poblaciones que están ahora en este proceso del empadronamiento RECAO, así se llama, y que en mayo van a estar con el tema de las cartas orgánicas. ¿Qué más le aprovechamos al ingeniero Tintaya, Javier Tintaya del Ceresi? Aprovechemos, nos están escuchando en cada uno de los rinconcitos del país y sobre todo del departamento y en estas poblaciones, de verdad que están ahorita mismo con Radio Santa Cruz.
Sí, convocar a toda la ciudad, a todos los habitantes en estos cuatro municipios que desde este día, desde el 13 hasta el 19 de este mes, por toda esta semana, vamos a estar haciendo el registro. Vamos a tener puntos fijos en cada capital de municipio, tanto en San Julián, San Juan, en Comarapa y Mairana. Y para todas las localidades distantes, tenemos puntos móviles que van a estar recorriendo durante todos estos días.
Se van a trasladar.
Estamos movilizados. Desde esta mañana ha empezado la actividad.
Ah, sí. ¿Hasta cuándo van a estar?
Hasta el 19, la siguiente semana.
Hasta el 19. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, vale la pena que la gente se entere. Ustedes van a tener, ¿cómo se dice? ¿Oficinas móviles o tienen oficinas fijas?
Tenemos, como le decía, tenemos puntos fijos en cada capital del municipio. Y para todas las comunidades, localidades que comprenden el municipio, van a haber unidades móviles que van a ir recorriéndolos uno por uno.
Aprovechemos, ingeniero, este poquito tiempo para remarcar de que la gente vaya, o sea, no solamente es un valor circunstancial de estar ya en el registro biométrico, sino que es algo necesario y como personas tenemos que tener o estar en este registro dado que
hay
situación, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Incluso ahora, para los ciudadanos que estamos en la ciudad de Santa Cruz, los que estamos en edad de votar, también tenemos el empadronamiento permanente. Estamos todos los días de lunes a viernes en nuestra oficina ubicada aquí en la avenida Omar Chávez, esquina Ana Barba. Estamos haciendo el registro biométrico para los nuevos votantes para alivianar todo este la situación incómoda que es el último día de empadronamiento y se vienen varias filas. Creo que es mejor prevenir esos momentos y hagamos el registro, va a ser válido el registro también.
Porque las colas a veces crecen los últimos días si hay elecciones o algo, ¿no?
En el último evento, por ejemplo, teníamos más de 1,000 personas, más de 1,200 personas ahí esperando en la fila a las 12 y ha sido a trabajar hasta altísimas horas, creo, hasta que salga el sol.
Hay que confiar en este sistema.
Exacto, sí, exactamente.
Queda, ¿no? Confiar.
Uh-huh. Sí.
Bueno, ingeniero, no lo despido todavía. Yo creo que va a ser entrada y salida con nuestra próxima invitada, porque uh-huh. ella es la señora, seguro la lluvia me la ha tenido por ahí, es Silvia Angélica González Miranda, ¿sí, señora Angélica?
Sí,
señora,
muchas Silvia gracias.
Llegó mojadita,
sí, ¿no? Un poco retrasada.
Somos testigos, retrasadísima, porque ya solamente voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué usted al Consejo
de Administración?
De Administración. ¿Qué la motiva como socia para alcanzar esta responsabilidad?
Bueno, primero buenos días y mil disculpas nuevamente. Saludar a toda la audiencia que tiene esta prestigiosa radio. Y bueno, la pregunta, ¿por qué me motiva a ser parte del Consejo de Administración? Como socia he venido sufriendo lo que muchos socios sufren, el tema de la falta de información, el tema de la mala administración de nuestra cooperativa de agua. No hay un buen servicio en referencia a lo que es la calidad, la cantidad, problemas con el servicio en realidad, de que el agua tiene mucho cloro, de que el agua no sale con buena presión, y en el tema también de lo que es la facturación. Dentro de lo que es la facturación, todo lo que es el sistema de facturación, no hay un buen estudio tarifario homologado por la institución correspondiente que dé la fiabilidad, la confianza de que se está cobrando lo cierto y lo justo.
Claro.
Entonces, no hay eso. Por esa razón es de que mi persona, como madre de familia, preocupada por lo que es el servicio del tema del agua, que es un elemento vital para los hijos, para nuestros familiares, es de que he tomado la decisión para postularme al Consejo de Administración, toda vez de que las mamás somos buenas administradoras de nuestro hogar. Entonces espero que el ciudadano, el socio de Cospul, me dé su confianza y me dé su voto el día 17, este domingo 17, en todos los recintos que están habilitados para la votación, y así podamos nosotros entrar al Consejo de Administración para darle realmente un servicio con calidad, con calidez, con buena cantidad y un justo precio para el socio de Cospul.
Decía aquí su compañero que le va a cortar las uñas a los corruptos, y uno dice, las mujeres en capacidad de ponerle todo el empeño para que esa cooperativa sea más bien...
Así es.
¿Avanzando para los socios?
Así señora. Es. Los socios saben, la mayoría que me conoce, he sido parte, así como mi compañero acá, de esta cooperativa en varias comisiones, como es la Comisión de Revisión de Gestión, que revisé el 2013, donde ahí, como profesional abogada, me di cuenta de que teníamos una pésima administración y que todos esos recursos que no han llegado como deben llegar en beneficios directamente al socio han sido desviados. Sin embargo, mi mayor preocupación es el tema de la salud de nuestras familias, o sea, el tema de que exija el socio una buena calidad en el servicio del agua, porque el agua para nosotros es un elemento vital y nuestros hijos son los que están tomando a diario ese agua.
Tarea la que tienen ustedes, seguramente este 17 de marzo la cita será para todos que estén presentes, que se eligen esta cooperativa Cospul RL, consejeras y consejeros de administración y vigilancia de la cooperativa de servicios públicos de agua potable y alcantarillado Humberto Leigue RL. La particularidad es que el tribunal está, ojo, en el proceso y va a ser que estas elecciones sean lo más transparentes. Yo creo que además lo que ustedes hagan en su cooperativa va a ser el punto de partida para otras cooperativas, ¿no? En Santa Cruz van a elegirse para el Consejo de Administración 5 consejeros, para el Consejo de Vigilancia 3 consejeros y consejeras. ¿Van 50-50 hombres y mujeres están participando?
Debe existir, según la norma de equidad de género.
No se conocen entre todos los candidatos
ustedes, ¿no? Sí nos conocemos entre todos los candidatos.
¿Y como que están de acuerdo, quieren ir al mismo camino o hay mucha competencia?
en realidad siempre va a haber competencia, pero sin embargo, lo importante es que las personas que lleguen a ser consejo de administración y consejo de vigilancia realmente hagan lo que la ley indica, realmente cumplan con una buena administración de una cooperativa y una buena fiscalización, que es el trabajo del consejo de vigilancia.
Tendrán esa responsabilidad ustedes ahora si es que salen elegidos. Bueno, queremos agradecerles, esta ha sido la parada democrática, dos temas que hemos tratado y se fue el tiempo volando, y es que las cartas orgánicas municipales en poblaciones como San Juan, San Julián, Mairana y Comarapa están prácticamente en la puerta del horno, así se diría, para entrar y ser ese alimento bueno para la comunidad, para la población. Las cartas orgánicas son fundamentales y hemos remarcado este empadronamiento biométrico tan fundamental con el ingeniero Javier Tintaya Ceresi, del Ceresi. Le agradecemos, ingeniero, por esta pasadita por la parada democrática.
El agradecido soy yo. Y a toda la audiencia también y a su persona.
Vamos a seguir seguramente informando. También le agradecemos a don Víctor Hugo, usted es tacaño, Víctor Hugo Lera Ticona. Sí. Sí, don Víctor Hugo también candidato a COSPUL, y también la señora Silvia Angélica González. Ambos, muchísimas gracias. Que el día 17 sea una elección transparente, beneficiosa para ustedes y que cambie para mejor, ¿no?
Así es, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos los socios de COSPUL, pedirles por favor de que asistan a los recintos una vez más por medio de este su medio, de que está, depende de nosotros los socios para que realmente haya un cambio con renovación y transparencia. Así que los insto a votar, queridos socios, y ustedes son los que deciden qué clase de cooperativa quieren tener. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo también le agradezco a Radio Santa Cruz, Parada Democrática. Creo que es un medio donde uno puede expresarse y con el corazón en la mano, desde el corazón del Distrito 5 a los 2.700 socios habilitados para votar. No le voy a mentir, no le voy a robar. Es la oportunidad que voten por Víctor Hugo Lera para hacer una buena administración con transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día. Buenos días a todos. Esto fue Parada Democrática.
Largo recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.